ahora va a debatirse en la Cámara Alta, en el Congreso. Vamos a recibir en la radio del ECO a esta hora a Andrea Almenta. Ella es referente, empresaria, también forma parte de ADIVA, de la Asociación de Industriales Bonaerenses, pero en concreto, bueno, ayer la Unión de Industriales de la Argentina se ha manifestado, ¿no?, con un comunicado. Queremos saber un poquito, bueno, cómo es el pulso aquí en la provincia. Le damos la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio del ECO. Te saludan Claudio y Andrea.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Claudio y Andrea? ¿Qué dicen?
Muy bien.
Gracias por atendernos, André, muy amable.
No, no, por favor.
Bueno, contanos un poquito las primeras sensaciones, ¿no?, luego de la votación de esto que se ha denominado aporte solidario y extraordinario.
Bueno, mira, te cuento que yo, además de estar en ADIVA, estoy en la comisión de la UDIA específicamente que emitió ese reporte.
Ah, bien, mira, desconocía. Perfecto.
Soy consejera de la Unión Industrial de Argentina y ahí estoy como... representando a ADIVA y estoy en la comisión esa que es la de legislación tributaria, que es la que emite ese reporte. Uh-huh. Bueno, específicamente lo que se reclama es que queden afuera, o sea, digamos, como no sé si ya han hecho una síntesis de lo que implica este aporte solidario y a quienes alcanza a las personas físicas, uh-huh, solamente, y lo que hace es, aplicar una alícuota que empieza en el 2% a las personas que dentro de su patrimonio tengan más de 200 millones de pesos.
Sí.
Estas alícuotas van desde el 2% al 3,5% a medida que empieza a acrecentar su patrimonio. El patrimonio y la declaración de bienes personales que los individuos hacen a fin de año, y dentro de esas declaraciones están los bienes muebles, la, uh-huh, tierra, las acciones en sociedades, todo lo que es su patrimonio en forma individual.
Cuestiones por las que ya se tributa, además.
Exactamente, eso se tributa en bienes personales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco lo que reclama la UIA es que, cuando uno habla de la UIA, tiene que entender que ahí está el poder económico del sector industrial. O sea, todos los grandes inversores de Argentina que... lejos están de ser las pymes, ¿está? Uh-huh. Claro, nosotros ahí estamos sentados como para poder escuchar, aprender y hacer el aporte de la mirada industrial pyme, que claramente no es nuestra voz la que va a representar ahí. O sea, uh-huh, somos parte de un complemento y una minoría dentro de la Unión Industrial Argentina. Entonces, lo que reclaman es que, bueno, el aporte es extraordinario, sigue un principio que es el de los bienes personales, que, bueno, que no está contemplado acá, como son algunas excepciones de esa ley. Y lo otro que reclama son que las acciones en sociedades no estén contempladas, y una serie más de reclamos. Uh-huh. El tema es un poco lo que yo me preguntaba en esto, es a cuántas personas está defendiendo con ese informe. O sea, cuántas personas son las alcanzadas dentro de la institución con la cual se emite ese informe.
Uh-huh.
Y uno lo piensa más desde el lado de acá, ya es un aporte personal. Lo que voy a hacer dentro de la legislación, el 20% de la recaudación de eso va a las pymes.
Uh-huh.
Entonces acá claramente tenemos nosotros como sector pyme, en cualquier opinión que emitamos hay un conflicto de intereses, porque si el 20% de esa recaudación, que aproximadamente estaríamos, por lo que se ha estimado, en 70.000 millones de pesos, iría a las pymes, entonces, bueno, es difícil tomar una posición cuando parte de ese tributo te está beneficiando.
¿Y de qué manera recae en las pymes? ¿De qué manera va a ser? ¿Va a ser un aporte directo o va a ser la posibilidad de acceder a créditos blandos, por ejemplo? Porque hay diferencia.
Ahí un poco en esto es en lo que hablábamos ayer, ¿no? O sea, ahora acá desde el sector, la ley no lo especifica, dice que va a quedar en la autoridad de aplicación, pero sí tiene que seguir un principio que es el mantener la fuerza laboral y los sueldos, ¿sí? O sea, es no despedir y que los sueldos no decaigan, entonces no solo que no despidas, sino que no reduzcas horas y que mantengas el empleo.
Sí.
Eso es lo único que especifica la ley. Y dice, sí, está claro que hacen una mención al artículo 2 de la ley, creo que es la 24.467, que es la que especifica todas las condiciones para hacer pyme y micropyme en la Argentina. Uh-huh. Nosotros ahora lo que tenemos que trabajar como sector pyme es en cómo se va a aplicar este 20%. Y bien, la pregunta que vos hacés es esta, ¿cómo se va a aplicar? ¿En aportes no reembolsables,
claro,
como pueden haber sido los ATP, en tasas subsidiadas para la inversión?
Uh-huh.
¿Sí? en tasa cero para la inversión, o sea que es parte de lo que nosotros en algún momento habíamos propuesto.
Solicitado, sí.
Exacto, y creo que la respuesta es una, deberíamos trabajar acá y empezar a trabajar, porque si no, lo que van a hacer los funcionarios lo van a aplicar, si no, el sector no vaya a hacer sus aportes, lo van a aplicar como entiendan ellos que es lo mejor. Entonces acá creo que hay una combinación de ambos que se tiene
Andrea,
que hacer.
Andrea, nosotros en un ratito vamos a charlar con el diputado Rodríguez, que creo que él votó afirmativamente y una de las condiciones para votar afirmativamente era que parte fuera las pymes. Vamos a ver si él tiene información respecto a cómo se canalizaría esto. Yo pensé que en su momento iba a ser a través de créditos blandos, pero bueno, no ha quedado especificado por lo visto.
No quedó especificado en la ley, y de hecho yo ayer me comuniqué con Alejandro, estuvimos charlando con el Topo, comentamos esto porque él había en su momento promovido una ley de pymes, y donde una de las condiciones que pedía era tasa cero y la otra era que se descuente de ganancia el 100% de las inversiones, no sé si se acuerdan de ese proyecto de ley, y que fue parte de lo que él negocia, ¿no?, en esto del voto para que se ponga este 20% para las pymes. Pero claramente no está especificado en la ley, ni siquiera se ha hablado por lo menos al respecto de esto.
Correcto.
Ahora, cuando uno lo pregunta ya más como ciudadano, en esta contribución, si corresponde o no corresponde, dentro del mismo bloque, Graciela Camaño votó en contra, y ahí claramente, bueno, argumenta desde que hay esta ley sería anticonstitucional, que iría contra los principios de inversión y todo un montón de cuestiones. Yo creo que acá, si de fondo nos vamos a poner esto, debería ser, si es algo único. En la Argentina el gran problema que tenemos es la falta de credibilidad sobre estas cosas únicas.
Si es tan extraordinario.
Exactamente, que es lo que debemos asegurarnos. O sea, acá se cambió la alícuota del IVA del 18 al 21 por un tiempo.
In eternum.
El impuesto, puedo decir, el incentivo docente que pagamos en la provincia, que quedó eterno, el impuesto al cheque, que quedó eterno, entonces creo que debemos empezar a ser serios, que cuando ponemos que algo sea aporte extraordinario para algo en un caso como este, que no estaba previsto ni es contemplado, tiene solamente para eso. Y creo que lo otro, que tanto Claudio como Andrea y todos los que nos están escuchando, hay que debatir en la Argentina y ponerse a trabajar, pero en serio, es una reforma tributaria. Pero en serio, o sea, porque si hay algo que tienen los impuestos en Argentina es que son totalmente regresivos. Yo escuchaba...
Ahora estamos lejos de eso, Andrea, ¿eh? Estamos lejos, digamos. Ningún gobierno se pone a debatir una reforma tributaria en serio.
Bueno, y ahora, ¿qué es lo que no nos da? O sea, cuando hablan tanto de las inversiones, si uno lo piensa en términos de qué es lo que hace que la gente invierta en la Argentina. Venimos de 4 años de un gobierno que íbamos a tener lluvia de inversiones. No sé qué tipo de lluvia hay, una lluvia seca, porque no llegó ninguna inversión. Este gobierno, supuestamente, por el tipo de gobierno, iba a espantar las inversiones. Y creo que si nos tenemos que sentar y hacer un poco de mea culpa a los argentinos, las inversiones no vienen por la falta de credibilidad en años y en años de historia de quienes nos gobiernan y quienes hacen la administración pública.
Bien, pero ¿qué pasa, Andrea, con las que están? Porque, a ver, esto, por supuesto, lo que hace es no incentivar a que lleguen otras. De hecho, se han ido muchísimas firmas, no muchísimas empresas multinacionales del país. Digo, ¿qué pasa con las que están? ¿Qué poder de subsistencia tienen?
Yo creo que, Andrea, específicamente en el sector industrial, levantar una industria cuando vos tenés años y años no es algo que se haga de un día para el otro, y no, o sea, los industriales no piensan las políticas por una sola acción del gobierno, ¿sí? En esto vamos a poner las cosas como sobre la mesa. Cualquier persona que esté en el sector industrial sabe que en el momento de realizar la decisión de una inversión tiene una cantidad de variables y no es solo un hecho. Entonces yo creo que esto que se está manejando como mensaje es un mensaje más que nada político y de presión para que el tributo no esté, ¿sí? Uh-huh. Esto te lo digo porque estoy en el sector y uno decide una inversión, va a ser no solo esto, es más lo que te planteé anterior, lo que planteé de lo tributario, lo que planteé de las legislaciones laborales, que es otro tema que tenemos que empezar a dar, una reforma laboral en la Argentina, que tenemos leyes de hace, desde el año 40 y pico, entonces me parece que decir que una inversión en un sector como es el industrial o grandes inversiones solo se toman en cuenta por una acción aislada es desconocer cómo se deciden las inversiones, ¿sí? Sobre todo del sector industrial. Ahora, cuando pregunto, en una situación, vamos ya a un campo más social, a lo social y a todo lo que comprende la sociedad. Lo que se está pidiendo acá, desde el lado de la administración del Estado, porque cuando se habla del Estado somos todos, y cuando se habla del Seguro. Sacrificio que hace el Estado, lo estamos haciendo todos. Yo te pregunto, vos en esta pandemia, post-pandemia, ¿no sos un 2% menos rica? Si lo tengo que decir, ¿no aportaste un 2% a toda la contribución de la pandemia?
El 2% nomás.
Nomás, bueno, esa es un poco la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como está tan descompensado en Argentina todo el tema de la riqueza, por cada 43 personas pobres hay una persona rica, es un poco lo que leí ayer, la información que se daba. Entonces, yo te puedo asegurar que para poder sostener nuestra empresa hemos vendido máquinas, hemos deshecho, nos hemos nos hicimos de robados de cuestiones para poder sostenerla. Entonces, si vamos a las cuestiones patrimoniales, aportamos mucho más que el 2% para poder sostener esta coyuntura que nos está destrozando. Entonces, creo que estaría bueno que cuando se haga un informe desde una institución, se diga con nombre y apellido a quienes se está defendiendo, porque específicamente en esta, creo que si son 9.000 personas a las que alcanza, claramente la defensa es de alguna de esas 9.000 que están ahí. Yo no creo que... Ustedes saben muy bien que cuando uno hace una declaración de bienes personales, lo que se pone como valor no tiene nada que ver con el valor del mercado. Esto también es algo que hay que aclararle a la población. Se declara personal los bienes personales por el valor impositivo que tiene.
Sí, impositivo bajo, y fiscal también, ¿no? Fiscal,
muy bajo en relación a lo que vale en el mercado. Entonces, estos 200 millones de pesos en realidad en el mercado es muchísimo más dinero. Entonces creo que poner como justificativo que es un desaliento a las inversiones para que no se haga ese aporte es, digamos, una mirada muy sesgada y muy tendenciosa desde lo político. Esto es una concepción personal y que hemos hablado con muchas pymes. O sea, digamos, lo que pasa es que hay algo que agarrarse para decir que no, a nadie le gusta que le metan las manos en el bolsillo y nadie va a salir en forma individual como empresario que tiene más de 200 millones de pesos con nombre y apellido a decir que no quiere aportar porque queda como una persona sin corazón. Entonces se valen de las instituciones para que haga los reclamos. Esto también es claro.
Deducimos que vos, a ver si entendí mal, que estás de acuerdo con esto.
Yo estoy de acuerdo, sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque nosotros aportamos más que eso. O sea, lo que pasa es que no lo hacemos explícitamente, claro, yo te puedo asegurar que... Cuando el Estado habla de destinar recursos, vos vas y compras un kilo de azúcar y tenés el 21% de IVA y tenés ingresos brutos y tenés los recursos que te están aportando son esos. Y el kilo de azúcar lo pagás vos exactamente igual que Paolo Roca.
Sí, el Entonces, problema ahí que Paolo Roca le preocupa menos pagar ese 21% que a mí, y a mí me preocupa menos pagarlo que un señor que no tiene trabajo.
Exactamente.
Digamos, es un impuesto totalmente distorsivo.
Distorsivo. Entonces, claramente, o sea, esto que se está planteando es porque la suma que se aporta es cuantiosa en relación a lo que tienen. O sea, cuando vos decís, bueno, todo el aporte que van a hacer alrededor de 360 mil millones de pesos, es un disparate para cualquier cabeza, hasta incluso pensarlo. Pero cuando uno lo piensa en términos relativos, en lo que cada uno en proporción a su riqueza y al dinero que genera y a lo que puede aportar está contribuyendo a esta situación del Estado, realmente te puedo asegurar que en términos relativos toda la población aporta mucho más que estas 9.000 personas que tienen tanta riqueza.
Andrea, ¿y no interpretás que también puede haber algún tipo de componente ideológico por parte de quienes, bueno, impulsaron la iniciativa, sobre todo porque versa sobre lo que es el sector privado, ¿no? Siempre mirando a aquellos que invierten, que apuestan, y este recorte, por ejemplo, no se ha hecho tanto en lo que es el sector público. Si bien, bueno, se han anunciado que algunas ayudas ya por pedido del Fondo Monetario no se van a poder realizar, hay que ir bajando lo que es el déficit. ¿No crees que también hay una mirada ideológica?
Totalmente. Creo que hay una mirada ideológica. Creo que desde cada ley y la forma en que uno, si vos, ayer seguí así un poco en el Congreso los argumentos de cada uno de los bloques, y claramente le hablan al público al que representan, Andrea. O sea, claramente, o sea, es una cuestión política, netamente, esto que se está haciendo. Ahora, recién hablábamos que lo serio debería ser una reforma tributaria. ¿Y la reforma del Estado para cuándo? Ese es otro de los grandes temas a debatir. Ustedes claramente se ponen, ¿cómo? ¿Y qué aporta el Estado? Digo, no el Estado, porque el Estado somos todos, la administración pública. O sea, la reforma de la administración pública. ¿Cuándo? ¿Para cuándo vamos a debatir eso? Y ser serios como país, porque eso es lo que va a alentar o no desalentar las inversiones de los privados. Cuando vos tenés un Estado que es eficiente en la utilización de sus recursos, que tiene normas claras, que sabemos en qué lo que va a gastar, cómo lo va a gastar y quién va a controlar que eso lo gaste. Cuando tenés una estructura tributaria que es justa, que es clara, que no te la cambian a mitad. Entonces, eso es lo que alienta o no desalienta las inversiones. Pero con este impuesto, yo creo que no hacemos ni más ni menos que replicar lo que hemos venido haciendo durante toda nuestra historia.
Las mismas recetas.
Exactamente, Andrés, es la misma receta. Ahora, lo que tendríamos que tratar de evitar es que no sea esa misma receta que todos los meses te la emite la secretaria del médico, ¿viste? O sea, todos los meses
claro.
Vamos a poner aporte extraordinario, bueno, que sea una única, o sea, lo digo como para poner algo así en términos de alegoría.
Uh-huh. Sí, se entiende.
Nos debemos como sociedad tantos debates profundos y creo que tenemos que salir de la grieta, esto como bien vos decís, esto es político, es claramente quienes están gobernando y la oposición peleando una vez más, poniendo a todo el pueblo a debatir sobre esto y corriendo, ¿no?, de las cuestiones importantes. ¿Por qué? Porque les debemos exigir a nuestros gobernantes y a sobre todo nuestros legisladores, que son quienes se deberían comprometer a hacer estas reformas profundas, porque si no son con leyes, es difícil sostenerlas. Entonces, me parece a mí que como sociedad, si bien podemos opinar sobre estos temas que son bien coyunturales y puntuales, no debemos perder nunca el foco en reclamar lo que nos va a hacer un país serio, una sociedad organizada y un lugar que le garantice a cualquier inversor privado que lo que va a poner en este país le va a dar la rentabilidad que le prometió que le iba a dar sostenida en el tiempo. Ni más ni menos.
Bien.
Que necesita cualquiera para invertir.
Seguro. Andrea, nos quedamos con esta última reflexión y, por supuesto, bueno, te agradecemos muchísimo por este paso por la Radio del Eco. Ha sido muy amable.
No, por favor, a ustedes y muchas gracias por este espacio de expresión y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Gracias, Andrea. Buena jornada. Andrea Almenta, recordemos, ella es empresaria, también forma parte de Adiva.